Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de...
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Fin de semana intenso, ¿eh? En todas
sí,
las cuestiones.
Verdad, deportivas,
políticas.
Votando,
ha habido de todo, ha habido de todo.
Votando y cubriendo a los votantes y sí, contando. Y... bien, entretenido.
Entretenido ha estado, di que sí. Bueno, a ver si está muy entretenido. Al otro lado del charco, que le ponía esta canción para ahora preguntarle, interrogarle, a ver si sabe quién son. Jacobo García, corresponsal de la cadena COPE en México. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te suena?
Es muy entretenido. ¿Te suena Calle 13?
Es Calle 13, pero aquí fíjate, es que es una colaboración rarísima. René y Eduardo, de Calle 13, estos puertorriqueños, les acompaña aquí Silvio Rodríguez en esta canción. Ojos color sol, la verdad es que la canción es preciosa. Bueno, son muy cañeros, ya lo digo, Calle 13, por sí, si alguien de repente ha oído esto, que sepa, a mí me encantan, pero son duritos en sus letras, o sea, y reparten para todos los sitios y para todos los lados, o sea que... Pero bueno, bueno, ¿qué tal todo por ahí? Que dices que también ha sido un fin de semana interesante, ¿no, Jacobo?
Interesante y entretenido, porque hemos tenido elecciones aquí en Colombia y han sido apasionantes. Rivalidad hasta el último minuto y ha sido unas elecciones que dan pie a una segunda vuelta, pero que han estado muy, muy interesantes.
Vale. De vez en cuando se te va, ¿eh? Se va y viene un poco la llamada de teléfono. Digo, porque no te muevas mucho si puedes, ¿vale?
Pues, claro.
A no ser que veas que te van a quitar la cartera, en ese momento puedes moverte, ¿eh? Para hacer medio vuelo. Oye, cuéntanos, se ha descubierto el esqueleto más antiguo de América, ¿no? ¿Cómo se ha encontrado?
Sí, pues se trata del esqueleto más antiguo, tiene 10.000 millones de años. Y ha sido curioso porque ha llevado 7 años sin identificación. Aparecieron en un cenote, que para muchos de los que hayan venido de turismo a México saben que es uno de los principales atractivos, son agujeros de tierra muy profundos, cubiertos de agua, un agua cristalina, que están convirtiéndose en una gran caja de tiempo para descubrir restos arqueológicos y restos humanos tan antiguos como los de Naya, que es la mujer más antigua que se ha encontrado en el continente americano y que fue gracias a una expedición de buzos dirigida por Carlos Nava, que es un venezolano, que ha hecho un trabajo maravilloso desde que descubrió estos huesos.
Ajá. El esqueleto que han encontrado era de una chica joven, ¿no?, que creo que sufrió un accidente hace, bueno, algo así como 13.000 años.
No, no vamos, vamos.
Exactamente, los investigadores han descubierto que tenía 15 años y que era una mujer que se acercó a uno de estos cenotes, se agachó a por agua y cayó. Se rompió el fémur y ahí quedó en el bajo el agua hasta que llegó esta expedición y encontró ese hueso apoyado y después el cráneo de Naya, que ha supuesto descubrir el eslabón entre los hombres que venían de Siberia por el estrecho de Bering y los actuales pobladores de América Latina. En 2007 este equipo de buzos descubrió los huesos, empezó a analizarlos y además con un trabajo impresionante de las autoridades mexicanas pues han llegado a esta conclusión. Y Naya además era una chica curiosa porque, como digo, se ha sabido que era una adolescente, ha solo sido posible descubrir su origen a través de un diente, que es lo único que ha permitido saber su origen, porque los huesos estaban tan tan destruidos que era imposible sacar nada. Pero resulta que el Pozo Negro, donde apareció esta expedición de buzos, que primero lo que vio es un enorme agujero negro de 55 metros, que solo se podía investigar haciendo inmersiones de 4 horas, durante 12 días porque el cuerpo no aguanta más, y de repente todo este trabajo que ha sido grabado y que se hará un vídeo tuvo que ser puesto en marcha, pues primero bajando un trípode, al día siguiente bajas una plataforma, al día siguiente una cámara. O sea, que fue un trabajo impresionante el descubrir los huesos junto a un montón de restos de animales tan antiguos como los osos, los pumas, el gato de dientes de sable, sobre todo animales que hoy no están, hoy no conocemos ni sabemos de su existencia, o que no podemos ver sobre todo, pero que eran de un tamaño impresionante y que corresponden a una de las glaciaciones.
En algunos momentos parece hasta que nos estamos yendo a aquella época, por cómo nos llega el sonido, o sea, para que vean. Porque está viniendo y yendo, pero bueno, por ahora te estamos entendiendo. Espero que los oyentes no estén sufriendo mucho, porque creo que es de lo más interesante. Oye, nos comentabas eso, o sea, que se han descubierto también animales, o sea, pero ¿cómo es la historia? Que iban como el cuento este de Caperucita Roja, que le llenaron al lobo la barriga de piedras y cuando fue a beber se cayó. ¿Cómo se cayó?
Iba una expedición de buzos, y de repente en uno de estos cenotes con más de un kilómetro de largo iban ellos buceando por estas aguas. Están interconectados estos cenotes a lo largo de toda la península de Yucatán. Y entonces es una especie de autopista subterránea, muy conocida y muy visitada, pero muy poco explorada. Están visitadas y conocidas las zonas más accesibles al público, pero estos buzos se atrevieron a ir más allá hasta que descubrieron una gigantesca caverna de más de 50 metros de profundidad, donde al meterse todo completamente oscuras y todo donde las luces no podían tampoco trabajar, consiguieron adaptarse a una morfología muy diferente, en la que fueron descubriendo primero los huesos de Naya y después los huesos de estos animales extrañísimos. Estos animales han salido, se han investigado, pero claro, los animales no tienen ni la importancia que tienen los humanos, y además se han encontrado ya muchos restos de animales prehistóricos. Digamos que hay constatación, pero no había unos restos humanos tan identificables, y además con más de 13.000 años de vida.
Vamos a escuchar una canción que nos has pedido y vamos a intentar recomponer la línea, a ver si lo conseguimos. Si no, seguiremos así, desde luego.
Cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día, llorona. Cuando al pasar yo te vi, hermoso muy mío, te amabas, llorona, que la Virgen hermoso muy bien,
bueno, estamos escuchando a Martirio, y esto que estamos escuchando a Martirio por alguna cuestión, ¿verdad, Jacobo García?
Sí, ha dado 4 conciertos en México. Se trata además de un disco, es un homenaje a Chavela Vargas, de Un Mundo Raro se llama, y con gran éxito estuvo hace 15 días exactamente en la Ciudad de México trayendo esta música, estos discos y temas muy muy mexicanos, interpretados además con ese tono flamenco de Martirio, que han quedado una cosa maravillosa. A mí me ha encantado.
Oye, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo en Michoacán? Los grupos de autodefensa ahora se han convertido en policía rural.
Ha dado un giro completo de la imagen de Robin Hood que tenían, y de un cuerpo libertador que bajo la mística de defender a sus familias se había unido en armas y se había alzado contra los cárteles rivales, pero que ahora ha dado un giro. El Estado ha tratado de poner orden en lo que era un movimiento que corría peligro de irse de control. De hecho, en su momento habíamos hablado varias veces desde Michoacán contando cómo este movimiento empezaba a estar infiltrado por los cárteles, empezaba a tener un manejo de armas grande y muchas, en un poder de fuego cada vez mayor, que corría el peligro de irse de control, ¿no? El ejemplo de Colombia estaba muy reciente, y de qué pasó con los paramilitares, y el gobierno ha metido mano muy en serio y ha llegado a una fórmula en la que les ha dado unos trajes, unos armas registradas, sabiendo quién los tiene, dónde van, qué hacen y qué pasa con esas armas, y se han convertido en policías rurales incorporados a la vida civil, pero con una capacidad de organizarse y de movilizarse en cualquier momento cuando crean que hay amenaza de regreso de los cárteles, ¿no?
¿Y ahora qué dicen? ¿Que hay sospechas de que en algunos de estos grupos había infiltrados de los cárteles de la droga?
Sí, muchos. Ese es ha sido el gran temor, y de hecho está, es algo casi constatado, pues que llegaban a muchos de los pueblos, tomaban el pueblo, y los que eran los malos, directamente, por decirlo de una forma, se cambiaban, se unían al grupo, hasta que lo que primero era gente que pensaban que era espontánea, se empezaron a dar cuenta que estaba totalmente infiltrado por los caballeros templarios. Y además de que corre el peligro esto, primero se les dio la bienvenida, pero luego empezaron a ser muchos, porque hay mucha gente que se dedica al narcotráfico. Y además de este peligro, suponía que los el cártel, al menos las autodefensas, empezaran, como está ocurriendo ya, a cobrar cuotas también, como hacen los cárteles. El peligro de las autodefensas era que no solo estaba penetrado, sino que empezaban a actuar y a tener una actitud mafiosa en muchos casos, cobrando para mantenerse y para sostenerse cuotas, y así fue como empezaron los Zetas, como empezó la familia michoacana y como ahora los caballeros templarios. Así que ha sido una medida lo más salomónica posible, pero que no ha dejado contentos a todos, pero por lo menos se han integrado en el Estado y hoy forman parte de la estructura de defensa del Estado.
Intervino el ejército al final, ¿esto sirvió para que pues haya menos violencia, para que haya menos narcotráfico?
Ha bajado la violencia. Ahora mismo es una zona, Michoacán, del tamaño de la provincia de Guadalajara, que está completamente militarizado, por un lado con las autodefensas, por otro lado se han reforzado las policías, el ejército. Digamos que es el momento menos apto para cometer crímenes, pero sí es cierto que los caballeros templarios han salido en desbandada y sigue habiendo un problema, que es el puerto Lázaro Cárdenas. Es uno de los principales puertos de América Latina, en la costa del Pacífico, y todavía es entrada brutal de estupefacientes y de todo tipo de químicos para procesar la droga. Ese puerto está también militarizado, pero sigue siendo una fuente de entrada. Y luego era curioso descubrir cómo por ese mismo puerto hacia China salían toneladas y toneladas, toneladas de hierro sacados de las minas de Michoacán, que nos traían los caballeros templarios, que se habían dedicado a explotar las minas a base de fusil y de poner a la gente a trabajar y a explotar las minas. Pues de ahí salían y salen toneladas hacia China, que compra sin ningún pudor este hierro salido de las manos de los cárteles, ¿no?
Pues Jacobo García, corresponsal de la cadena COPE en México, que muchísimas gracias, un abrazo fuerte y nada, sigue cuidándote.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego. Manuel Ángel Gómez, que eso, feliz inicio de semana. Vale. Así lo intentamos, o sea, que a ver cómo se cumple.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
No, si vos sabes que a veces hay desencuentro. Cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés, vos sabés.
Lourdes Rodríguez Lozano, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Lourdes, que es matrona y que trabaja en el paritorio del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Lourdes, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, vamos a hablar de la citología, del programa contra la prevención del cáncer de cuello de útero, que es un tema un poco, lo tenemos todavía las matronas ahí, parece que no está muy conocido, y ya pues sí que el programa de las citologías lo estamos llevando nosotras en los centros de salud.
Vale, ¿en qué consiste?
Pues mira, generalmente lo que hacemos es a toda mujer sana, porque estamos hablando de un programa de prevención. ¿Qué significa eso? Que se va a hacer en mujeres sanas, en población que no tiene ni signos ni síntomas de ninguna patología. Si tuviéramos una mujer que ya nos refiere algún signo, algún síntoma, tendríamos, aparte de que hacer la citología, derivarla al especialista para que la tratara y la valorara ya él.
Vale. Es importante, vamos, es muy importante, ¿verdad?, hacerse estas pruebas.
Es muy importante porque además tenemos la suerte de que tenemos una prueba que es barata, que es accesible para toda la población, que no es además una prueba violenta, no es una prueba que requiera pues eso de hacer una técnica que pueda hacer daño a la mujer o pueda tener algún efecto secundario en ella. Y bueno, pues es muy fiable, o sea, es una prueba que nos puede descartar en un alto porcentaje la presencia de cáncer de cuello de útero.
¿Es alto el porcentaje en las mujeres de este cáncer?
Sí, sí que es alto. El cáncer ginecológico pues sigue siendo el de mama, ¿no? El primer cáncer que tenemos en lista es el de mama, pero el cáncer del cerviz también ocupa una posición muy importante. Entonces, bueno, pues sí que la prevención la deberíamos hacer todas las mujeres.
¿En qué puede influir, por ejemplo, una mujer que tenga que ser, imaginamos que hacemos esta citología, da positivo, cuál sería el tratamiento, la intervención, y esto puede influir para que esa mujer ya no pueda tener hijos?
No, mira, lo primero que tenemos que hacer, si una citología es positiva, si nos dice que hay algo extraño, entonces tenemos que hacer una prueba que sea más específica. La citología, digamos, que nos va a dar muchas patologías distintas, ¿no? Nos va a decir muchos tipos de células que tenemos ahí. Entonces ya tendríamos que llevar al especialista para hacer una colposcopia. La colposcopia sí que es una prueba más cruenta, más agresiva, que ya no se hace a todas las mujeres simplemente por el hecho de prevenir o de descartar la presencia de ese cáncer. Y luego ya, pues según saliera el resultado de la colposcopia, pues si fuera positiva, pues tendríamos ya que realizar, pues eso, una cirugía, que, bueno, pues que tratar con el tratamiento adecuado, según fuera el estadio de ese cáncer de cuello.
Hablabas de que era alto ese porcentaje. ¿Es por, no sé, algún tipo de, no sé, de motivo especial?
Sí, mira, se ha visto que está muy asociado a la presencia del virus del papiloma humano. Es un virus, entonces, bastante prevalente en la población. Y bueno, pues sí que este virus puede desencadenar en un cáncer de cuello, en un carcinoma de cuello.
Durante un tiempo se habló de la vacuna, si era o no era positivo el vacunarse.
Sí, hubo mucha controversia con el tema de la vacuna. Hoy en día sí que se recomienda, está en el calendario vacunar a las niñas, y bueno, pues sí que se recomienda que se ponga.
Bueno, entonces, eso, que esto es una prueba que se puede solicitar también. Normalmente vosotras como matronas lo pedís para cualquier mujer que se acerque y quiera someterse a esa prueba.
Eso es, nada, cualquier mujer debería acudir a su médico de cabecera, a su médico del centro de salud. Y bueno, la van a incluir en el programa de prevención del cáncer de cuello de útero. Entonces lo que va a hacer es el especialista, o sea, el médico, la va a mandar a la matrona. Y la matrona, normalmente el programa lo que nos hace es, hacemos una citología, y si la citología es normal, está todo normal, se repite al año. Si al año ese resultado vuelve a ser normal, ya se haría cada 3 años.
Muy bien. Lourdes Rodríguez Lozano, matrona y pues actualmente trabajadora del paritorio del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Que muchísimas gracias, como siempre es un placer, feliz semana.
Gracias a vosotros.
Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti, cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida.
El pasado 19 de mayo se celebró el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Con este motivo, el Hospital 12 de Octubre celebró un encuentro en el que homenajeó a más de 700 donantes de leche que han colaborado con el centro desde 2007. Como nos pareció, pues una bonita iniciativa, queremos conocer un poquito más. Y para ello vamos a hablar en la noche de COPE con Carmen Payás, es la jefa del servicio de neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Doctora Carmen Payás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Todas las mujeres pueden donar leche materna o solo la mujer que acaba de parir?
Bueno, pueden donar mujeres que estén amamantando a sus hijos. Lo ideal es que hayan pasado pues unas semanas desde el nacimiento de su hijo para que la lactancia esté bien instaurada.
¿Esta donación para qué sirve?
Pues la leche que donan las madres se utiliza fundamentalmente para los niños muy prematuros o niños muy enfermos, recién nacidos que tienen malformaciones del tubo digestivo o malformaciones cardíacas, porque para estos niños la leche de madre, si sus madres no se la pueden proporcionar, pues no es solo un alimento, sino que actúa como un medicamento, porque la leche, además de nutrientes, pues tiene muchos factores que les ayuda al desarrollo de estos niños y les ayuda también a prevenir enfermedades que para ellos pueden ser muy graves.
¿Cómo una madre puede saber que puede ser donante? Me refiero porque hay veces que, yo he oído alguna vez, soy padre 2 veces, sí. Pues eso de pues que se queda el niño, no se sacia, que a lo mejor se queda con un poco de hambre. Entonces, ¿cómo puedes saber que tienes un sobrante, que puedes donar?
Bueno, la leche se produce un poco según la demanda. Entonces, cuando una madre está amamantando a su hijo satisfactoriamente, o sea, su hijo está creciendo bien con la leche que le proporciona, si después de darle de mamar a su hijo se extrae leche, en general lo va a obtener leche, porque cuanta más estímulo hay para más succiona el niño o más se pone una madre en el con el sacaleches para extraerse leche, pues más leche se produce. De hecho, hemos tenido hasta una madre de trillizos que los estaba amamantando a los tres y además donaba leche para el banco.
Qué bueno. Yo creo que la donación de sangre es lo que más todo el mundo conocemos. Esto de la donación de leche materna, la verdad es que lo escuché justo gracias a pues a este homenaje, ¿no?, que se hizo desde el 12 de octubre. Quizá deberíamos difundirlo un poquito más, porque digo que los beneficios que nos está contando, pues la verdad es que son muchos, ¿no?
Sí, en España, pues bueno, pues hubo el primer banco de leche, está en Palma de Mallorca, el nuestro fue el segundo en el año 2007 y ahora mismo hay 7 bancos de leche, pero que no aseguran el que todos los niños que puedan necesitar leche donada en España la puedan recibir. Hay muchas comunidades autónomas que no tienen ni siquiera un solo banco de leche y hay comunidades autónomas que necesitarían, porque son territorialmente son muy grandes, necesitarían pues más de un banco de leche. Y en eso, pues con respecto a otros países europeos, por ejemplo, pues Francia o los países nórdicos, pues estamos un poco por detrás.
Muy bien. Pues nosotros desde aquí hacemos esta pequeña labor, que es dar a conocer, y me imagino que esto dependerá también de pues que la madre en ese momento pues sea informada o que directamente en el hospital diga que quiere ser, ¿no?, donante de leche.
Sí, como normalmente pues espera hasta que tienen bien instaurada la lactancia, pues muchas veces son los pediatras de los niños, ya cuando la mamá está yendo con el niño al centro de salud, los que le informan de la posibilidad de hacerse donante, o bien los grupos que hay de apoyo a la lactancia, o a veces pues muchas de las mamás que tenemos que se han hecho donantes se han enterado de la existencia del banco y de la posibilidad de hacerse donante a través de los medios de comunicación.
Muy bien. Doctora Carmen Payás, la jefa de servicio de neonatología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias. Adiós.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que Brasil tiene frontera con todos los países de América del Sur? Con todos, menos con Chile e Ecuador. 200 millones de habitantes en una superficie de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados.
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial de Brasil.
COPE es Mundial.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
En la noche de COPE, en esta sección, lo que buscamos es pues que si estás buscando trabajo, al final tengas alguna oportunidad de encontrarlo. O a lo mejor, ¿por qué no? Puede ser también que lo que quieras es cambiar, ¿eh? Pues es también otra oportunidad o un camino. Nos vamos a estartrabajando.es. Aquí siempre nos atiende Coral Jaén, que es asistente de comunicación y marketing. Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de las ofertas, ¿qué tal fue la feria virtual?
Pues llevamos más de una semana y la verdad es que los datos son muy, muy favorables. Estamos muy contentos porque, bueno, la participación es enorme. Desde España hay un montón de visitas, pero también nos alegra mucho ver que proceden otras visitas de países como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, bueno, nuestros compañeros latinoamericanos, que ya sabéis que trabajando está también allí presente. Y bueno, la verdad es que las empresas están muy contentas porque están recibiendo una gran cantidad de currículums y los usuarios también nos están mostrando pues que están muy contentos porque desde luego es un foro muy útil para ellos, dado que muchos no pueden desplazarse o es verdad que hay otros foros que, bueno, pues cuestan dinero el acceso y este es totalmente gratuito y cada uno puede ver las ofertas cuando mejor le viene.
Feria virtual de empleo, es decir, que es una feria en la que pues se demuestra que hoy en día también la red sirve para que muchas personas al final encuentren un puesto de trabajo y también para que muchas empresas a través de la red puedan solicitar el tipo de persona que quieren para un determinado también puesto de trabajo, ¿verdad?
Claro, eso es. Hay muchas empresas que tienen perfiles distintos, entonces pues eso, recomendar a todo el mundo que las visite. Además, cada día de feria hay nuevas ofertas, hay pues casi 900, no, perdón, más de 900 ya, y entonces pues nada, desde luego que es una cita que esperamos se convierta en anual, y que todos puedan visitarla, como siempre, en feriamercadolaboral.trabajando.es. Está abierto para todo el mundo.
Muy bien, pues vamos ahora con esas ofertas que destacáis, aunque siempre decimos que son muchísimas más, cientos, miles de ofertas las que se pueden encontrar en trabajando.es, pero destacáis esta semana, por ejemplo, la primera.
Pues la primera es para un administrativo o administrativa que tenga al menos 2 años de experiencia. Es para trabajar con Médicos del Mundo haciendo el apoyo administrativo en la sede autonómica de Euskadi. Se va a encargar la persona seleccionada de todos los procesos contables, de la justificación económica de proyectos, elaborar informes y demás tareas típicas del área de administración. Necesitan a alguien que tenga una diplomatura en económicas o administración, o bien haya realizado FP2 en rama administrativa. Pero de todas maneras, si hay alguna persona que esté interesada, que no se preocupe si no tiene esta formación, porque es suficiente acreditar tener experiencia. Respecto a idiomas, pues piden conocimiento, pero valorable, de euskera, inglés o francés.
Muy bien. Segunda oferta.
La segunda oferta es para un controlador o controladora de tráfico, y lo busca la Asociación de Empresarios de Móstoles, porque una importante empresa de transporte terrestre necesita a alguien que se encargue de estas tareas. Se va a encargar del monitoreo de vehículos por GPS, del seguimiento de los coches, de rutas a nivel nacional e internacional. Como es una vacante para Santa Mariña en Galicia, piden mejor el conocimiento de portugués, dada la cercanía con el país vecino, Portugal.
Muy bien. ¿Y tercera oferta?
La tercera oferta es para una importante empresa de servicios que necesita incorporar a alguien que se encargue de ser comercial de recursos humanos. Lo que va a hacer esta persona es captar a nuevos clientes, a vender nuevos proyectos de empleo y recursos humanos y ser un poco los interlocutores en las decisiones de la empresa respecto a contratación de estos productos. Es imprescindible pues tener acceso a empresas de este target, también acceso a directores generales o directores de recursos humanos, es decir, una cartera de clientes ya que pueda traer esta persona. Buscan a alguien con experiencia más o menos de 1 año y el contrato sería indefinido en jornada completa, y además muy interesante porque retribuyen también con comisiones en función de los objetivos.
Muy bien. ¿Y fuera de nuestras fronteras?
Pues la Cámara Alemana de Comercio para España nos trae una oferta muy interesante porque está buscando a enfermeros. Tienen total 20 vacantes y este se trata de un programa que hace con el grupo MediClin. Y entonces lo que ofrecen, por una parte, es un curso intensivo de alemán que se haría desde Madrid, y después lo que van a hacer es ayudar a las personas que quieran irse a trabajar a Alemania, y les buscan la residencia y les ayudan en todo el trámite de validación de títulos. Decir que es para enfermeros y también para enfermeros para la unidad de cuidados intensivos. Lo único que se pide es tener esta titulación, y si se tienen otros idiomas, pues también lo van a tener en consideración para esta oferta.
Pues Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de trabajando.es, quien quiera ver alguna oferta que se pueda acercar más a su perfil, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en www.trabajando.es les esperamos, porque tenemos más de 3.000 vacantes de empleo en España y en el extranjero. Así que nada más que un criterio de búsqueda, el que más se ajuste a su perfil, y ya pueden encontrar todas las ofertas.
Muy bien, Coral, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Roberto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
25 minutos y llegaremos a las 6, las 5 en las Islas Canarias. En ese momento llegará Ernesto Sainz de Buruaga, la mañana, la información. Javier Alfaro, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Roberto.
Y hoy me venías y me dices, no sé, de una cosa extraña vamos a hablar hoy, que se llama elecciones.
Así es, vamos a hablar de una cosa extrañísima de la que no hemos oído hablar en la vida ni en las últimas horas para nada. Pues eso, que este lunes nos vamos a despertar además con dos resacas. No solo la electoral, sino también la décima Copa de Europa del Real Madrid.
Tiene que estar Ernesto contento, que no veas.
Perduran aún las celebraciones, y sí, hay mucha gente contenta en la redacción. También hay algún tristón que otro por aquí, sí, de que el Atleti perdía. Pero bueno, y por supuestísimo, pues vamos a analizar y explicar los resultados de las elecciones europeas de este domingo. Se pueden resumir en tres titulares. Gana el PP europeo, seguido de los socialdemócratas. Gana el PP en España, pero el bipartidismo PP-PSOE pierde enteros en favor de las nuevas fuerzas políticas. Y tercero, las posturas radicales se empiezan empiezan a hacer hueco en Europa. En Reino Unido asoman con fuerza los antieuropeístas, en Alemania y Grecia asoman con fuerza algunos partidos de carácter neonazi, y en Francia ha ganado la ultraderecha frente el Frente Nacional frente al resto de fuerzas. En general irrumpen posturas concretas que se mueven entre el extremismo y el populismo, y el centro pues va cayendo. Aquí en España nos vamos a centrar en la gran irrupción de Podemos, el partido del catedrático y colaborador de televisión Pablo Iglesias, que aparece en escena con 5 eurodiputados. Vamos a hablar de todo esto con el eurodiputado Antonio López Isturiz, que es secretario general del PP Europeo, a las 8:10, y con Carlos Floriano, el vicesecretario general de organización del PP, a las 8:30. Además, pues estaremos atentos a la visita del Papa a Tierra Santa, a las elecciones presidenciales en Ucrania o a los militares españoles heridos en un atentado en Djibouti. Vamos a analizar todos estos temas de actualidad en nuestra tertulia a partir de las 8:30 con el escritor Luis del Val y hoy además con los periodistas Carmen Tomás, Jaime González, jefe de opinión de ABC, y Javier Ruiz de VozPopuli.com.
Pues vamos a tener eso una mañana bastante animadita en esta mañana de lunes.
Así es, y nosotros os esperamos en la mañana.
Muy bien, muchas gracias, Javier.
A vosotros.
Nosotros continuamos aquí en la noche de COPE.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso. Todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso, no hay nada como estar contigo. Perdone que le diga que no puedo estar sin besar a su hija ni un segundo más. La boca se me seca y todo me va mal. Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás. Y es algo tan absurdo que no sepa ver que ya no es una niña, ahora es una mujer. Pensaba que era fácil pararle los pies, pero se ha ido volando al paraíso Andrés. Mi paraíso es tu paraíso, es el paraíso. Todo lo hago contigo, mi paraíso es tu paraíso, en el paraíso, no hay nada como estar contigo.
Pablo Rabanal de reclamador.es, buenos días.
Buenos días, Rodolfo.
Se nota ya que estoy deseando que llegue el momento de irme a descansar un poquito, ¿verdad?
Pero, un poquito.
Los lunes es lo que tienen. Por eso, ahora si hubiera alguien que se dedicara a pedir reclamaciones de los locutores o periodistas que estamos en antena a estas horas y nos trabamos, pues podían reclamar.
Era una línea de negocio, mirad, ¿eh?
Ya no faltaba que alguien me denunciara. Bueno, a ver, Bruselas sitúa a España como país de la Unión Europea con más quejas por no respetar los derechos de los pasajeros aéreos.
Sí, a ver, esto está medido sobre las quejas que se presentan en AENA y en AESA, ¿vale? Que en verdad hay muchísimas más, pero bueno, sobre esta medición, entre 2010 y 2012 somos líderes absolutos en Europa en reclamaciones con más de 50.000.
Con más de 50.000.
Sí, hay que decir que influye bastante en la cifra las quiebras de Spanair y de Air Comet, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea del volumen, por ejemplo, detrás de España está Portugal con 21.000, o sea, menos de la mitad, y luego Reino Unido, Alemania y Holanda.
Bueno, pues ahí queda. O sea, uno de los países de la Unión Europea con más quejas por no respetar los derechos de los pasajeros.
Sí, lo que implican estas quejas es una inspección de las agencias, y a mí lo que me llama mucho la atención es que de media solo en 1% de los casos se les imponen sanciones.
Vale. Vamos a hablar de supersticiones a bordo de un avión, mitos y misterios del transporte aéreo. A ver, cuéntanos.
A ver, no sé si tú te has montado alguna vez en un vuelo cuya numeración sea 13.
No lo he visto nunca.
Pues es que no existe.
No existe, es curioso, ¿eh? O sea, fíjate hasta dónde puede llegar la superstición.
Es muy curioso. Fíjate, además de esto es un estudio que ha hecho Siguru y dice que de 102 líneas analizadas, un 25% no tienen fila 13.
Un 25%.
No tienen fila 13, no es ya que el vuelo no se llame 13, es que no tienen fila 13. ¿Vale? Y, por ejemplo, hay otra tradición que dice que los vuelos que se estrellen se retira el número. Alaska Airlines, por ejemplo, aparte de los vuelos estrellados con el número que se han retirado, quita el número 666 por superstición.
El número de la bestia.
El número de la bestia, exactamente. Y además, desde el año 2000 retiraron el vuelo 261 que se estrelló, ¿vale? Además, American United Airlines, que fueron los aviones tristemente protagonistas, el 11S, han retirado los ambos números de vuelo.
Hombre, yo lo de la numeración sí lo puedo llegar a entender, aunque, bueno, o sea, por ejemplo, el DNI yo creo que hay veces que dicen, yo me acuerdo cuando decían, tienes número de muerto, ¿no? O sea, porque se supone
porque
que
salió
se van...
13.
No, porque se van reciclando, claro. O sea. Pero vamos, esto de los aviones yo sí entiendo, ¿sabes? Que bueno, que en un momento dado se retire, que son supersticiones.
Pero
sea,
¿cómo sabes que se van reciclando? Pues te dan un antiguo. ¿O qué?
Claro, pues si te dan el número uno, dirán, mira, este. ¿Sabes? Bueno. Este lo habrán tenido ya unos cuantos, ¿sabes? Desde Atila.
Sí. Bueno, hay que decir que hemos localizado un vuelo 666, que sí existe,
sí.
Que es el vuelo de Finnair, compañía finlandesa de aerolíneas, que vuela entre Copenhague y Helsinki. Ahí no tienen esa superstición.
No sé yo si me montaría. Ahí deben de ir las brujas. De...
Sí, da un poco de mal rollo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, el aterrizaje en el aeropuerto de Niza, el más espectacular del mundo, ¿no?
Sí, se ha elaborado un ranking que lo ha hecho Private Fly, que analiza los 10 aeropuertos más espectaculares del mundo. El de Niza llama la atención el aterrizaje porque parece que literalmente que te vas a caer sobre el mar. No sé si has cogido ese vuelo.
No.
Es un vuelo de
yo
avión.
Yo soy
de
clase media baja, entonces claro, yo Niza y estas cosas, ¿sabes? Ahí van otros.
No, bueno, yo lo he cogido alguna vez.
He ido a Bilbao y ahí he visto, ¿sabes?, cómo aterrizan y he dicho, no sé si me bajaré dos comunidades antes.
No, en Niza suele hacer buen tiempo, hay playita y parece que aterriza sobre el mar. Luego hay uno que es espectacular, yo no lo conozco, pero sí lo he visto en internet y te lo recomiendo. O sea, es una búsqueda de aterrizaje en el aeropuerto de San Martín, en el Caribe francés. Se llama el aeropuerto Julieta, creo recordar.
¿Y qué hacen? ¿Te abren las puertas cuando está muy bajo y te dicen, déjese caer?
No, la gente está en la playa, que es una playa espectacular, ¿sí? Y te pasa el avión literalmente a 20 metros sobre la cabeza. Entonces tú estás ahí, que viene uno y tal, aterrizan pocos vuelos al día. Y es que es increíble, o sea, literalmente parece que te va a comer.
Ahora lo miraremos, y si lo encontramos lo colgamos además. España es el país europeo más económico para comerse un sándwich club en un hotel, por debajo del umbral de los 12 euros en Madrid. A ver, cuéntanos, ¿de qué va esta historia?
A ver, se ha hecho un estudio sobre, bueno, muchos viajamos, llegamos tarde a hoteles, no tenemos que cenar y tenemos que tirar del servicio de habitaciones, que normalmente es más caro, ¿no? Entonces, pues en Suiza, en Ginebra, por ejemplo, te puede llegar a valer un sándwich 31 euros.
Fíjate.
Ni más ni menos.
Que se te quita la gana de cenar.
Casi
que tenía hambre, pero he visto el precio y ya he dicho que no.
Empiezo de la dieta, ¿no?
¿Para qué me habré cortado las uñas ayer?
Y, bueno, la media en Suiza, quiere decir que es de 23, el más caro es de 31. En España estamos bastante por debajo. La media en Madrid está en 11 euros, ¿vale? Por ejemplo, en Finlandia está en 21, en Francia está en 17. Y hay que decir que por tercer año consecutivo, el lugar del mundo más barato donde comerte un sándwich en un hotel es Nueva Delhi.
Nueva Delhi. Pero vamos, que no le pones nada, solo tiene el pan, ¿no? Claro, no, es que es verdad, estabas hablando de sándwich y hay algunos que son, que dices, bueno, es como si me estuviera metiendo un cordero, y hay otros que lo abres y dices, sí, debió estar impregnado de algo, pero hasta el pan se tenía tanta hambre que se ha comido la impregnación, ¿sabes?
O sea, ¿no te referirás a los que te dan en los aviones?
Y dice, ¿por qué tiene tanta ganas ya de llegar? Y dice, pues mira, por apartarme este sándwich que se me ha pegado. O sea,
porque ya te los ponen del pan de este que es sí, como bollicao, sí, gordo y tal, ahí. Que miras dentro y dices, bueno, me he comido un trozo de harina, ¿no?
Pablo Rabanal, de reclamador.es. Si justo después de la final te ha gustado o no el resultado, pero en el avión que venías o en el que iba no se han portado bien contigo, ya sabes, en reclamador.es de fútbol no vamos a hablar con Pablo. Un abrazo, Pablo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y a 15 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Enseguida va a estar con nosotros Juan Antonio Alcalá, pero mientras tanto vamos a repasar qué dicen las portadas en los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción. Bárbara Archilla, ¿qué nos cuentan?
Pues el diario El País, bueno, todas en general, efectivamente abren con las elecciones al Parlamento Europeo, con los gráficos de los resultados, y El País titula «Gana el PP, pierde el bipartidismo». Por primera vez, socialistas y populares no alcanzan juntos el 50% del voto y Podemos irrumpe como cuarta fuerza con 5 escaños, uno por debajo de Izquierda Unida. También ponen el ojo en Francia, terremoto político en Europa, victoria del ultraderechista Frente Nacional en Francia.
En el diario El Mundo, que
nos encontramos en la portada?
Pues también castigo histórico al PP y PSOE. Pierden 5 millones de votos con todos los gráficos de los resultados de las elecciones.
Vamos a ver qué nos dice el ABC en su portada.
Pues el ABC, su portada es entera para las elecciones europeas, con fotografía de María Dolores de Cospedal y Arias Cañete, y titula El PP gana con castigo.
Y por último, La Razón.
La Razón titula Toque de atención al bipartidismo. La fotografía es para Esquerra Republicana, que se adelanta y sentencia a Mas.
Bueno, pues esto es lo más destacable que hay en las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de La Noche. Buenos días, Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
Qué fin de semana, ¿eh?
Vaya fin de semana.
Vaya fin de semana. Bueno, nosotros, o sea, todos los compañeros de deportes nos levantaron el programa ayer y dijeron quita, quita, que la décima está aquí, y desde las 3:30 hasta las 6:30 de la mañana estuvieron aquí contándonos todo lo que ocurría.
Ayer no tuviste programa, claro.
Hombre, tuvimos un poquito aquí, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Venían los colaboradores y les decíamos para casa.
Es un poco. De todas formas, no sé, era sábado por la noche, al día siguiente no hay que trabajar, todo lo que tú quieras, pero poco tarde, ¿no?
Poco tarde, sí. Yo, mira,
porque es que además limitas la posibilidad de que haya, por ejemplo, cuando hizo la celebración del título de Liga el Atlético de Madrid, ¿no? Al día siguiente, a las 6 de la tarde, pues había un montón de familias, ¿no? Con niños, con otro público, ¿no?
Yo lo único criticable para mí fue eso, la organización, que creo que se podía haber dicho, oye, mañana se celebra lo grande, claro, o pasado. A ver si es por las prisas de...
No, tú haces a lo mejor en esa misma madrugada del sábado, pues lo que había, un DJ que ponga música, que anime, que la gente esté en las Cibeles, que se pongan los videomarcadores, lo que tú quieras, ¿no? Pero una celebración ya a las 6:30, a las 7 de la mañana, ¿no? Sí, que está amaneciendo, que además arranca una jornada electoral, en fin. Bueno, de todas formas, el Real Madrid lo celebró por segunda vez, aparte de la madrugada esa de las 7 de la mañana, en la madrugada del sábado al domingo, en la noche de ayer. Ha finalizado, casi te diría, hace un rato, eso de las 12 de la noche, la gran celebración, éxtasis madridista, apoteosis, veo en los titulares de prensa, en el Estadio Santiago Bernabéu, lleno hasta la bandera, como las mejores ocasiones, por encima de 90.000 personas, con todos los jugadores presentados uno a uno, los héroes de la décima, con Iker Casillas presentando en sociedad a su hijo Martín, casi recién nacido, con Ancelotti haciendo casi de Pavarotti y cantando...
Yo ser hijo de futbolista, te digo una cosa, me daría mucho miedo, digo, no le vaya a dar alguno de repente porque creer, sabes, aquí con la emoción y
con la euforia,
corriendo, ¿no?
Con Sergio Ramos, que tuvo un gran detalle acordándose
de
Pitina, de la mujer del presidente, de Florentino Pérez, que falleció hace un par de años y que dijo que desde el cielo les ayudó a conseguir fuerzas para conquistar la décima, con Cristiano Ronaldo repitiendo el grito de cuando le presentaron en el año 2009 en el Santiago Bernabéu, el famoso 1-2-3 y todos a la Madrid, con la barba teñida de rubio de Carvajal, bueno, pues
las apuestas, Modric se ha cortado el pelo,
Modric, que fue uno de los más, la décima copa, pero la décima copa de alcohol llevaba Modric el otro día en la celebración de la Cibeles,
iba, ¿no?, contento,
bueno, uno de los más animados. Evidentemente es un hecho histórico para el Real Madrid, se había convertido casi en una obsesión el conseguir la décima Copa de Europa, ha habido que esperar 12 años desde la final de Glasgow, y desde luego ese cabezazo de Sergio Ramos, quien iba a decir en el tiempo de descuento, cuando el Atlético de Madrid estaba a poco más de un minuto, a minuto y medio, de tocar la gloria con las manos, la crueldad que a veces tiene el fútbol, ¿eh?
Pero por eso también es grande,
por imprevisible, absolutamente, claro, por imprevisible, por eso es grande, ¿no? Pero yo creo que hay que, junto con la enhorabuena al Real Madrid, hay que darle también la enhorabuena al Atlético de Madrid, yo creo que es una final en la que no hay exactamente un ganador y un perdedor, ¿no? Es ganador el fútbol español, evidentemente los titulares, la gloria, el éxito, la décima quedan para el Real Madrid, y para el Atlético de Madrid quedan las lágrimas, la frustración de que lo ocurrido hace 40 años volvió a repetirse casi en la final de Lisboa, ¿no? Pero tiene mucho, mucho, mucho mérito, y a mí me gustaría felicitar desde aquí, ya sé que no vale a lo mejor para nada, ¿no? Pero a todos los seguidores del Atlético de Madrid que estén escuchando la radio a esta hora, que estén amaneciendo en este lunes y que van a ir al trabajo con ese bajón anímico de que el compañero le va a vacilar y que va a ser un lunes a lo mejor complicado, que estén muy orgullosos de su equipo, ¿eh? El Atlético de Madrid ha sido semifinalista de la Copa del Rey, ha ganado el título de Liga brillantemente y con todo merecimiento, y a falta de un minuto y medio es que era campeón de Europa, que son palabras muy grandes.
Que el único miedo que tienen que tener los seguidores del Atlético de Madrid es que no se desmonte mucho el equipo para la temporada que viene, porque es un equipazo.
Hombre, tienes la garantía sobre seguro, aunque habrá ofertas, porque está en el mercado de Simeone, que es un pedazo de entrenador, de los cinco mejores entrenadores que pueda haber seguramente ahora mismo en el planeta fútbol. Tienes el problema de Courtois, que Mourinho le quiere para el Chelsea, y que ya ha hablado con él y que le ha reclamado y que le quiere de portero titular para el Chelsea para la próxima temporada. y tienes un poco el tema de qué va a pasar con Diego Costa, que según contó Manolo Lama en una de los de las ediciones El Partido de las 12, tenía durante la temporada medio firmado, medio apalabrado algo con algún club de la Premier, espérate no fuera el propio Chelsea, no. Y que ahora, bueno, pues viendo que el Atlético de Madrid es un proyecto ganador y tal, querría dar marcha atrás, pero bueno, evidentemente los tiburones europeos se van a echar sobre Diego Costa y sobre Courtois, y habrá ofertas sobre Simeone, y espérate jugadores tipo Raúl García, o no sé, o Gavi, o Coque, o Arda Turán.
Es la temporada ahora, si hasta claro. Yo he recibido ofertas, claro, ¿sabes? Claro. No estoy para moverme mucho.
Bueno, pero yo creo que el Atlético de Madrid tiene ya la idea de no... O sea, tiene el equipo hecho, es un equipo que, hombre, no te digo que vaya a llegar a la Champions todos los años, ¿no? La final de la Champions, pero que es un proyecto bastante serio deportivamente hablando, y desde luego ese es el reto, que no se le desmantele demasiado. Bueno, pues creo que ya se han aclarado las celebraciones, creo que ya no hay más. Ayer el Madrid estuvo en la comunidad, estuvo en el ayuntamiento, estaba abarrotada la sede del ayuntamiento, estaba más abarrotada todavía que si fuera Nochevieja la sede de la comunidad en la Puerta del Sol, y con esos fuegos artificiales de ayer y con los discursos y con Florentino Pérez y con la promesa de Iker Casillas de que a partir de ahora lo que empieza es el camino de la undécima. Ya veremos si tarda otros 12 años o no tarda tanto, porque ganar la final de la Champions es muy complicado.
Es muy complicado.
El Madrid ha estado los tres últimos años
acercándose. Es que esto yo creo que también da fuerza, ¿no? Para
Sí da fuerza, pero también hay que tener en cuenta, y no es una maldición, pero nadie desde que esta competición se llama Champions League la ha repetido en dos años consecutivos. Sí. Nadie ha conseguido ganar la Champions en dos años consecutivos. Esto da una idea de lo tremendamente difícil que es ganar esa competición, y que el Madrid, por ejemplo, ha estado llamando a las puertas en los últimos años, pero caía en semifinal. ¿No? Porque está el Chelsea, porque está el Bayern de Múnich, porque está el Borussia Dortmund, porque son equipos también competitivos y que es muy difícil, pero lo que empieza ahora es el camino hacia la undécima Copa de Europa. Y nada, por lo demás tenemos ya semana de selecciones, se va a concentrar la selección española que va camino del Mundial, aunque no están los jugadores ni del Real Madrid ni del Atlético de Madrid, para el amistoso España-Bolivia del próximo viernes. Ha entrado en la lista, la novedad es Fernando Torres, aunque esta no es la lista definitiva de 23 para el Mundial, que la dará el seleccionador el próximo viernes al acabar este encuentro amistoso España-Bolivia. En Fórmula 1, Nico Rosberg ganó el Gran Premio de Mónaco, nuevo doblete de la escudería Mercedes, primero Nico Rosberg, en segundo lugar Hamilton, Fernando Alonso fue cuarto con Ferrari y es tercero en la clasificación del Mundial, y a partir de hoy también, Roberto, estaremos todos los días muy pendientes de Rafa Nadal. Comienza Roland Garros, el sueño ahí no es la undécima, ahí el sueño es la novena, el noveno título, tiene 8 hasta ahora en la tierra batida de Roland Garros, y Nadal tiene hoy un fácil debut ante el norteamericano Ginepri, que es un invitado por la organización, así que imaginamos que no tendrá mayor problema para
vamos a seguir disfrutando de temas deportivos. Que se lo
seguro que sí. Bueno, tenemos el polideportivo y tenemos el Mundial, que no es poca cosa.
Pues nosotros nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cinturón.
A esta hora, 7 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias, estamos del lado de los que nos vamos a descansar. Te quedas en las mejores manos con toda la programación de la cadena COPE ahora a la mañana, con Ernesto Sáenz de Buruaga, que la producción hoy han vuelto a acompañarnos Lourdes Martínez, Javier Martínez Reillo y Fran González. En la parte técnica, Luis Pinar, Juan Antonio Alcalá, que ahora continúa contigo, a seguir ofreciendo información, ¿verdad? Que...
A ver, qué remedio, ¿no? Hasta las 12.
Él es del que está de los lados de los que se queda.
Ahí.
Y a mí, hasta durante todo el fin de semana, y nos acompañará el próximo fin de semana también Bárbara Arcilla. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor, y recuerda que esta noche el Artando Azumendi vuelve con La Noche.